Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de octubre de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es regiones y ciudades mexicanas ante el crecimiento económico. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Carlos Bustamante Lemus, y de el maestro Rafael Olmos Bolaños. Sean ustedes muy bienvenidos. Buenos días.
Muy buenos días, querida Irma y estimable auditorio. A sus órdenes.
Muy bien. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados, Carlos Bustamante Lemus es doctor en filosofía en planeación de estudios urbanos y maestro en planeación económica del desarrollo urbano por la Universidad de Londres. Es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador titular de nuestro instituto adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional, Asociación Civil, AMESIDER. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la UNAM. Fue coordinador de este posgrado en nuestro instituto. Ha participado en diversos proyectos de investigación. Uno de ellos ha sido Potencialidades de Desarrollo Económico de las Regiones de México, con el estudio de caso del Istmo de Tehuantepec. Algunas de sus publicaciones son Actores urbanos y políticas públicas y también Potencialidades de desarrollo, políticas públicas y desarrollo territorial sustentable. ¿El maestro?
Sí, buenos días, maestro. Sí. Maestro
Rafael Olmos Bolaños, técnico de nuestro instituto.
Bueno, también participo en la unidad de investigación en economía urbana y regional. He participado con este grupo de investigación en más de 20 proyectos sobre temas urbanos y regionales. Sí. Y he también participado como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y en la de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM.
Muy bien. Pues bueno, los días, tenemos que los días 6 y 7 de noviembre en el Instituto de Investigaciones Económicas tendrá lugar el 32º Seminario de Economía Urbana y Regional. La coordinación estará a cargo de nuestro compañero el doctor Carlos Bustamante Lemus y del maestro Rafael Olmos Bolaños. El seminario tiene como tema central regiones y ciudades mexicanas frente al crecimiento económico, la problemática social y su gobernanza. Se trata de un evento académico de larga data en nuestro instituto y que ofrece una coyuntura económica importantísima, pues se realiza un análisis del lugar en donde vivimos como sociedad, entre muchas otras cosas. Para dar inicio a nuestro programa y apegados a la problemática urbana que nos aqueja actualmente, pido a nuestro compañero y amigo Carlos Bustamante comparta con nosotros, así como el maestro Bolaños, cuál es el objetivo o los objetivos del seminario, cuáles son los subtemas o mesas de trabajo, quiénes participan, en sí, cómo está estructurado este importante evento académico.
Con mucho gusto, Irma. Sí. Bien. Ustedes, como lo acabas de mencionar, este Seminario de Economía Urbana y Regional es de larguísima data. Precisamente el primer seminario lo fundamos en el año de 1986 y quisimos abordarlo sobre todo dentro de la temática de los grandes problemas que nos habían dejado los fuertes terremotos de 1985, sobre todo en la Ciudad de México y algunas otras ciudades y regiones del centro oriente del país. Entonces quisimos nosotros hacer este análisis que ya desde antes lo realizábamos en el instituto de manera pues colectiva, individual, atendiendo problemas no solo de la Ciudad de México, sino de otras ciudades y también regiones del país. Y en esa ocasión quisimos hacerlo precisamente a raíz del efecto que habían causado los fuertes terremotos de 1985. El seminario se ha caracterizado por ser un evento académico de nivel plural, o sea, tiene una convocatoria para prácticamente todos los sectores de la vida económica y social del país, ¿no? Sí. En donde tratamos de hacer participar, y con muy buenos resultados, a altos funcionarios del gobierno federal, de los gobiernos estatales y locales, también congresistas, empresarios industriales o empresarios comerciales, líderes de asociaciones gremiales, líderes también de sindicatos, ¿no? O actores sociales de las comunidades urbanas. Entonces todos ellos han venido de manera muy entusiasta y han observado que el trato es realmente de manera muy respetuosa, independientemente de las diferentes ideologías o tendencias o afiliaciones. Aquí en realidad el eje central es la discusión objetiva desde diferentes puntos de vista para tratar de llegar a algunos resultados y propuestas, inclusive para incorporarse en las agendas públicas de carácter federal, estatal y local. Entonces ese es el objeto del seminario que sí. A lo largo de, pues como lo dice el seminario, de ahora ya 32 años del seminario, lo seguimos haciendo con esta filosofía y con realmente resultados que han sido bastante fructíferos y esperamos que en esta ocasión lo sea igualmente. Aquí mi compañero, el maestro Rafael Olmos, también nos ayudará a complementar cómo está integrado el seminario y cuáles son los temas.
Sí, le agradezco. Adelante, doctor. Rafael. Muchas gracias, doctora. Como dice muy bien el doctor Carlos Bustamante, este es un seminario que ya tiene bastantes años. Repetimos que es la edición 32ª para este año. Evidentemente ha habido algunas ocasiones que no se ha realizado, como en el caso de la pandemia, que no pudimos realizarlo en un año. Pero bueno, continuamos con nuestro seminario, y el cual ha tenido diferentes formatos, ¿no? Muchas veces han sido mesas de trabajo. En este caso, sí quisiéramos resaltar que planeamos la idea de armar 4 conversatorios con especialistas. Son conversatorios que tienen diferentes enfoques. Algunos son de carácter urbano y otros de tipo regional. Nos parece importante discutir diferentes temas. Me gustaría compartirles el tema de las mesas, de las 4 mesas. Y si gusta en cualquier momento, doctor, que usted quisiera hacer alguna comentario adicional, con todo gusto.
Adelante.
Bueno, el primer conversatorio se intitula Estrategias para el Crecimiento Económico, Infraestructuras, Telecomunicaciones y Conectividad en el Contexto del Nearshoring. Ahorita, nada más por enumerar, me paso al segundo conversatorio, intitulado Los Estados Fronterizos del Norte y Sur ante los Procesos Migratorios Emergentes. El tercer conversatorio, que ya sería para el martes 7, ¿no? Les recordamos a nuestros radioescuchas que arrancamos el lunes 6 de noviembre, y un segundo día de trabajo sería el martes 7 de noviembre, con el tercer conversatorio intitulado Perspectivas de la Coordinación Metropolitana ante los Cambios Políticos Gubernamentales, y finalmente con el conversatorio 4, llamado Problemática de la Gobernanza ante el Desafío del Gasto Público.
Sí, efectivamente, ese es, digamos, los 4 ejes temáticos en los que estamos nosotros proponiendo este conversatorio. Hemos notado que precisamente a raíz de las experiencias que se dieron en eventos académicos durante el confinamiento derivado de la pandemia del COVID-19, es que estos conversatorios resultan mucho más dinámicos, en donde los especialistas pueden expresar algunos puntos de vista, entre los cuales nosotros hemos sugerido algunas preguntas que pudieran detonar la conversación entre estos especialistas.
Claro.
Y que esto dé lugar también al enriquecimiento, precisamente por esta discusión plural, y que después quedaría complementada con preguntas o observaciones que el público quisiera hacer.
Claro.
Quisiera yo enfatizar que en esta ocasión es cuando, después de la pandemia, nosotros estamos realizando este programa del seminario de manera presencial, ¿sí? Obviamente no está negado también a que haya una liga a través de las redes, de que se pueda transmitir, pero ahora va a ser el programa en vivo, de manera presencial, con estos invitados, ¿no? Si quieres, Irma, de una vez podemos adelantar a quienes estamos invitando en cada conversatorio.
Sí.
El primer conversatorio, que como ya mencionaba el maestro Rafael, le denominamos Estrategias para el Crecimiento, Infraestructura, Telecomunicaciones y Conectividad en el Contexto del Nearshoring. ¿Sí? Estamos invitando a 3 especialistas. Uno de ellos es el doctor José Gasca Zamora, compañero también de nuestra Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional. El doctor Samuel Ortiz Velázquez, de la Facultad de Economía de nuestra Máxima Casa de Estudios, y también el doctor David Bonilla Vargas, que es también miembro de nuestra unidad. Ellos 3 van a estar conversando sobre estos 3 temas, entre los cuales algunas preguntas que nosotros estamos sugiriendo que saquen a colación ellos en sus diversas especialidades y enfoques serían 3 principalmente. Uno, ¿cuáles serían las estrategias más importantes que se deberían o están llevando a cabo para impulsar el crecimiento económico? ¿Cómo pueden las regiones de México aprovechar la coyuntura económica mundial del nearshoring? ¿Y qué papel juega la infraestructura, las telecomunicaciones y la conectividad ante una potencial llegada de nuevas empresas a nuestro país? Esas son las 3 preguntas básicas que nosotros les sugerimos a los conversadores que puedan realizar, independientemente independientemente de que ellos puedan desarrollarse muchísimo más y en toda libertad de acuerdo a su especialidad, ¿no? Ese sería el primer conversatorio. El segundo conversatorio trata de atender la cuestión de las regiones y estados fronterizos del norte y sur de nuestro país ante los procesos migratorios emergentes, ¿no? Y ahí tenemos también otra serie de preguntas detonadoras, como serían: ¿qué dimensiones y problemática adquiere el fenómeno migratorio en los estados fronterizos de nuestro país? ¿Cuáles son las estrategias que se han implementado en el sur y norte de México para atender la crisis migratoria? ¿Y qué alternativas proponen para atender esta problemática que parece rebasar a instituciones y gobiernos, ¿no? Estas son algunas de las preguntas. Uh-huh. No, antes de yo pasar a las del a los conversatorios del día martes, no sé si tú gustarías, Irma, plantearnos algunas de estas preguntas de los que nosotros estamos sugiriendo para estos conversatorios y nosotros poder ampliar un poco más en términos explicativos, ¿no?, y analíticos, el por qué es que proponemos estas preguntas.
Yo creo que en el curso del programa podríamos, con mucho gusto lo haré. Sí.
Entonces ya después avanzaríamos, o si gustas, Rafael, el explicar el tercer y cuarto conversatorios, ¿en qué consiste?
Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, continuando con esta idea de desglosar nuestro programa para hacerlo más atractivo a quien nos escucha y que nos pueda acompañar el día del seminario, como decía el doctor, la transmisión se va a hacer por el canal institucional de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas, para quien nos escucha de fuera de la Ciudad de México y quiera seguir este importante seminario. Desglosando entonces el tercer conversatorio que se daría para el martes 7 de noviembre, como lo mencionábamos también, intitulado Perspectivas de la Coordinación Metropolitana ante los Cambios Políticos Gubernamentales, pues tenemos tres invitados de lujo, ¿no? Está por un lado el arquitecto Roberto Evenshus Harman, de la UAM Xochimilco, especialista en uh-huh. temas urbanos y metropolitanos, toda una autoridad para hablar sobre este tema. También tenemos al doctor Ignacio Kunz Bolaños, él es geógrafo, él es urbanista, y también yo creo que tiene una perspectiva muy interesante de qué es lo que se viene ante estos cambios políticos en las gubernaturas a nivel local y a nivel estatal. Y bueno, también va a compartir el conversatorio un compañero de casa, el doctor Roberto Ramírez Hernández, del Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, nosotros queremos plantearles a ellos, finalmente, para que se arme la discusión, las siguientes preguntas. ¿A qué nuevos retos de coordinación se enfrentan las metrópolis mexicanas ante los cambios políticos que se presentan hoy en día? ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes de estos espacios para volverlos más eficientes ante un panorama económico y demográfico cada vez más competitivo? Y finalmente, ¿cuáles son las limitantes o potenciales que tienen los gobiernos metropolitanos, estatales y locales, para responder a las necesidades de vivienda, servicios públicos y empleo necesarios para un crecimiento y desarrollo más armónico? Como sabemos, las ciudades son los principales puntos y ejes de actividad económica y por lo tanto necesitamos hacerlas más competitivas y más eficientes, sin descuidar la parte social, ¿no? Nuestro cuarto conversatorio, la segunda parte de ese mismo día, está relacionado con la problemática de la gobernanza ante el desafío del gasto público, ¿no? Aprovechando, nuestro moderador de la mesa va a ser nuestro compañero el doctor Carlos Bustamante, y nuestros invitados están también especialistas en la materia, empezando con la doctora Elvira Conchera Borges, ella es tesorera de la Federación. Tenemos una compañera de casa, la doctora Eufemia Basilio Morales, la doctora Teresa López González, también de la UNAM, y el doctor Felipe de Alba Murrieta, del CESOC, de la Cámara de Diputados, también él es especialista en temas urbanos y regionales. Y las preguntas con las cuales que queremos comenzar la discusión son las siguientes. ¿Cuáles serían los desafíos de gobernanza ante las diferentes afiliaciones y acciones partidistas de las autoridades locales dentro de las grandes metrópolis? ¿Cómo resolver los grandes problemas de afectaciones al uso del suelo para el crecimiento urbano sustentable? ¿Y cómo mejorar la administración y control del gasto público en la Ciudad de México para el aprovisionamiento de los servicios urbanos? Me parece que estas cuatro conversatorios no agotan los grandes problemas nacionales. Sin embargo, me parece que retomamos...
Son centrales.
Claro, claro. Esencia de los principales, ¿no?, que están aquejando a nuestra sociedad y, bueno, que requieren una atención importante y una discusión desde la academia, desde el sector académico.
Claro que sí. Carlos, ¿cuáles son, en general, las estrategias para el crecimiento económico de las que se hablará principalmente en el seminario?
Bueno, en los últimos meses se ha estado discutiendo precisamente, hay un debate con relación a los logros que el gobierno actual ha estado tratando de atender, ¿no? Que uno de ellos es, digamos, la distribución de la riqueza, en donde pues por años todos hemos venido estudiando, atendiendo y proponiendo algunas soluciones para disminuir estas grandes desigualdades sociales y económicas en el país, ¿no? Esto obviamente se deriva en políticas macroeconómicas que tratan también de aminorar o atenuar precisamente estas grandes desigualdades, y precisamente una de ellas ha sido esta política de atención a la clase trabajadora y sobre todo a las minorías, con programas de becas para diferentes actividades sociales y económicas, ¿no?, tanto en el medio rural como en el ámbito urbano. Entonces esto pues obviamente ha meritado análisis críticos tanto a favor como en contra, y que demandan una gran atención. Sin embargo, también algunos de los indicadores económicos muestran que, a diferencia de años anteriores, o más bien lustros y hasta décadas, se han logrado atenuar los niveles de inflación, ¿no? Se ha controlado las tasas de inflación a pesar de que a nivel mundial ha afectado a muchísimos países, sobre todo en el sistema capitalista mundial, ¿no? Y que los últimos meses ha mostrado tasas de crecimiento mensual que pues han prácticamente rompido un récord, ¿no? Porque sean similares a lo de los años 50, de lo que se llamaba el milagro mexicano, pero sí, indicadores por arriba del 3% ya es realmente algo, digno de mencionar, ¿no? Y que también las tasas de inflación se mantengan por debajo del 4% mensual. Entonces, son algunos indicadores que señalan que en realidad hay una recomposición, ¿no? Obviamente falta mucho por hacer, sobre todo ahora con esta cuestión. Precisamente lo hemos enfocado en el contexto del nearshoring, ¿no? En donde pues en realidad no hay mucha novedad, sino simplemente en las estrategias de los grandes inversionistas extranjeros, sobre todo las empresas multinacionales, que buscan las mejores localizaciones en donde puedan ellos abatir sus costos de producción, ¿no? En términos de costo de suelo, servicios, equipamiento y demás. Y esto, al hablarse del nearshoring, quiere decir que estarían mucho más cerca de las zonas fronterizas con los países que más demandan, ¿no?, estos servicios y productos, y en este caso pues nuestra frontera con los Estados Unidos, ¿no? Entonces este impacto que avisa que va a tener un gran impacto en las zonas fronterizas del norte, también debemos de atenderlo nosotros, creo yo, en la frontera sur, ¿no? Porque por años se ha volcado la atención y las políticas hacia el norte del país, más todavía con el TLC, y que nos derivó en algunos resultados adversos a la economía y sociedad mexicanas, ¿no? Y que ahora, pues, esperamos que con el T-MEC, ¿no?, haya una recomposición y por lo menos tratando de resolver o aminorar algunos errores que se tuvieron en el TLC. Entonces, el nearshoring, digamos, como que avisa, digamos, a que las grandes inversiones de las empresas extranjeras nuevamente se estarían asentando muy cerca de la frontera, que pueden ser los estados fronterizos del norte. Pero yo observo, y creo que, bueno, lo hemos compartido con los compañeros de nuestro equipo, de que también hay que atender las zonas fronterizas del sur-sureste, ¿no?, que han estado abandonadas por décadas. Y creo que esto, el gobierno actual, con las obras de infraestructura productiva, porque hay que diferenciar, ¿no? La infraestructura puede ser productiva, puede ser infraestructura de servicios, pero la infraestructura productiva no se espera que luego al año siguiente de las inversiones empiece a rendir, digamos, frutos, ¿no? La infraestructura productiva normalmente tiene su etapa de maduración, y que creemos que con estas grandes obras que se están haciendo en el sur-sureste, que por décadas se habían abandonado, ahora puedan resultar como un gran atractivo también para las inversiones y para la atención hacia los países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, ¿no? Entonces, precisamente ese es uno de los propósitos, la discusión del papel que va a tener la infraestructura productiva, las comunicaciones entre ellas, ¿no?, y la conectividad, que sabemos nosotros que la conectividad se ha orientado más hacia el norte, ¿no?, y hacia el sur, pues todavía hay mucho que hacer, ¿no?
Cierto.
Entonces, ese es prácticamente uno de los principales temas que nos preocupan para ese primer conversatorio, Irma.
Muy bien. Pues estamos en el programa de Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, conversando justamente con nuestros invitados, el doctor Carlos Bustamante Lemus y el maestro Rafael Olmos Bolaños, sobre el particular. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, sería muy pertinente, Rafael, si nos explicas el significado para nuestras economías contemporáneas, el llamado nearshoring.
Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, cuando estamos hablando de nearshoring, estamos hablando de una nueva estrategia de localización de las cadenas globales de producción.
Sí.
Que pretenden aprovechar las ventajas de localización, y por supuesto que nuestra frontera, como lo decía el doctor Carlos Bustamante, ¿no? con todavía el mayor mercado del mundo, con Estados Unidos, ¿no? Recordemos que durante la pandemia hubo una ruptura de dichas cadenas globales, no solamente de producción, sino de distribución, y que hubo la necesidad de reconocer este tipo de problemáticas, ¿no? Y que a partir de entonces se han planteado las diferentes empresas y las diferentes cadenas como tal la localización de sus actividades productivas, aprovechando las ventajas comparativas y competitivas, ¿no? En términos de las comparativas, estamos hablando de la localización geográfica, o sea, nuestro país como con su cercanía a Estados Unidos. Estamos hablando, y bueno, también de la mano de obra, pero también al hablar de las competitivas, estamos hablando de una obra, mano de obra calificada, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, en el Bajío no solamente tenemos a un clúster automotriz muy competitivo, sino también estamos hablando de que ya se ha estado consolidando un clúster aeronáutico en dicha región. Hay toda una serie de servicios, empresas, instituciones educativas que se están enfocando a través, por ejemplo, en este caso de las instituciones educativas, a la formación de ingenieros, ¿no?, en aeronáutica y en diferentes especialidades que permiten concentrar las actividades económicas de alta cualificación en ese sentido en dichas regiones, ¿no?
Sí.
Entonces, me parece muy importante, como lo mencionaba el doctor Carlos Bustamante, tratamos de recuperar esa discusión, porque la infraestructura, como lo mencionaba también, puede ser de tipo productivo, ¿no? Y se está implementando durante el gobierno, durante este gobierno federal, se está haciendo, me parece, un esfuerzo importante para poder reactivar la infraestructura y construir nueva, ¿no? No solamente está los aeropuertos, ¿no? Está también otro tipo de infraestructura como carreteras, transporte. Exacto, ¿no? Los trenes, el interoceánico, el mismo Tren Maya, que aunque es más de tipo turístico, también sirve, va a servir para la producción y la distribución de diferentes tipos de productos, ¿no? Y bueno, eso también me gustaría avanzar un poquito en términos de que eso está finalmente conectado, ¿no? O sea, el esfuerzo del gobierno federal no solamente es para construir infraestructura, para ser más competitivos a nivel internacional. Y repito, bueno, la infraestructura puede ser de diferente tipo, incluida la energética, ¿no? Y también en este caso, en términos de la ferroviaria que se está construyendo en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Y con la idea de avanzar en términos también sociales, ¿no? Porque la idea es dar empleo a la gente en sus regiones, ¿no? Y esa es una de las principales preocupaciones que también nos enlaza con el segundo conversatorio, que tiene que ver con el tema de migración.
Claro.
Sí. ¿No? Para el caso de nuestro país, bueno, se está haciendo un esfuerzo para que haya una mayor cantidad de empleo en las diferentes regiones, ¿no? Y la gente no migre, ¿no? Digo, seguimos siendo también un país expulsor de migrantes, pero también seguimos siendo un país de tránsito, ¿no? Y eso sí es lo que se va a discutir en el segundo conversatorio.
Muy interesante, claro. Aquí tenemos ya preguntas de nuestros radioescuchas, si me permiten, Carlos.
Adelante.
Sí, mira, hay una persona, la señorita Andrea Hernández, que los felicita a ambos.
Muchas gracias.
Y dice, las ciudades más competitivas son las ubicadas en la frontera norte y el centro. No, de la frontera norte. Y el centro y el sur se caracterizan por tener un contexto dependiente y subordinado. Asegura esto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, muchas gracias, señora o señorita Andrea, por su pregunta y sus comentarios. Yo considero, o sea, de acuerdo al análisis que hemos realizado de diversas ciudades, tanto de la frontera como en realidad de todo el país, más bien las zonas metropolitanas grandes son las que adquieren el mayor atractivo para las inversiones. Ciertamente las zonas fronterizas obviamente son un foco de atracción por su cercanía con el mercado principal de los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que sean, digamos, que puedan competir con las grandes zonas metropolitanas que existen tanto en el noreste como en el centro occidente del país, y mucho menos con la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Sí. Que precisamente los indicadores de inversión muestran cómo se siguen concentrando más en estas zonas, y las de la zona fronteriza, pues más bien son empresas maquiladoras, ¿no? Que atienden la, digamos que absorben esta capacitación de mano de obra que mencionaba el maestro Olmos, ¿no? Pero en realidad uno de los, digamos, omisiones y errores que sobre todo los políticos han tenido a lo largo de décadas, todavía hasta la fecha sigue siendo lo mismo, es de que los gobernantes, ya sea estatales o locales, se olvidan de cuál es la base económica y social que debe tener un espacio territorial para ser atractivo y competitivo, ¿no? Entonces, se cree por parte de estos políticos que el hacer política per se, ¿no?, y salir a la luz con demandas meramente propagandísticas, sería suficiente para que las empresas inversionistas lo atiendan, y no es así, sino más bien que estos grandes inversionistas se fijan en una serie de ventajas, algunas de las cuales mencionó el maestro Olmos, como es la capacitación de la mano de obra. La otra son los servicios, infraestructura y equipamiento que ofrezcan las ciudades, y por ello es que también se habla de la competitividad de las ciudades. Ahora está siendo patente, digamos, con este problema de la de las grandes corrientes migratorias que provienen de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y muchos otros, inclusive ya hasta de África, están demandando servicios en la frontera norte y no se les puede proporcionar, ¿no? Se están albergando en parques, en algunos otros lugares públicos. No existe la infraestructura mínima ni los recursos municipales para atenderlo. Entonces, este es un problema que compete no solamente a las autoridades municipales, sino a las estatales y a las federales, en todo un esfuerzo conjunto y colectivo para atender precisamente lo que requiere una ciudad, pero una ciudad propiamente dicha competitiva. Sí. No por el hecho de que tengamos más de 15.000 habitantes o más de 2.500, ya se puede decir que es una zona urbana, que ese es el criterio oficial, ¿no? Exacto. Es absurdo. 2.500, hay muchísimas rancherías y poblaciones que tienen más de eso y no tienen nada de urbano, ¿no? Entonces, la urbanización es un conjunto de base económica que es el que genera una oferta de servicios y demanda a su vez, y que ante la cual los inversionistas es la que prestan atención. Entonces, si estas ciudades fronterizas no ofrecen del todo eso, pues siguen siendo lugares de concentración de actividades, incluso muchas de carácter social, pero sin una infraestructura. Entonces, así como se expresa de manera tal vez más escandalosa en estas zonas fronterizas, ciudades fronterizas, pues también se expresa en todo el país. Pero mientras no se entienda que la problemática urbana también requiere una atención de una base económica de servicios y equipamiento, no se va poder tener, ¿no?, políticas totalmente exitosas.
Exacto. Bien, mira, don Manuel Suárez, que los felicita también, dice, pregunta, ¿no se vislumbra una clara descentralización de la población y de las actividades económicas en el territorio de México, ya que no hay estrategias para la concentración de la megalópolis?
Así es, esa es una de las cosas que también vamos a atender en el segundo y tercer conversatorio, sí, que me gustaría que anticipara un poco el maestro Olmos, y yo con muchísimo gusto ahorita trato de profundizar en algunos aspectos de esa problemática.
Muy bien.
Sí, me parece importante los planteamientos que se nos han hecho en este momento. Bueno, nada más matizar que para Andrea, es correcto, hay zonas metropolitanas muy importantes en la frontera norte de nuestro país, ¿no? Nada más que habría que matizar en ese sentido para no caer por ejemplo, en los comentarios del gobernador de Nuevo León, de Samuel García, ¿no? De que el norte trabaja, el centro administra y el sur descansa, ¿no? Entonces, yo creo que a lo largo del país existen diferentes tipos de ciudades y metrópolis que mantienen la dinámica y el crecimiento económico del país. Y bueno, en el caso del sur responde a una falta de inversión histórica, ¿no?
Sí.
Y a procesos estructurales que son mucho mayores, ¿no? Y que no podríamos también olvidar esa parte que explica el crecimiento o no crecimiento de algunas regiones,
sí,
¿no? Para el caso de la descentralización también es un punto muy importante que se nos pregunta. Bueno, hubo un esfuerzo, hubo una intención de este gobierno, no se ha logrado, ¿no? Son de las cosas que se buscaban, descentralizar oficinas, por ejemplo, del gobierno federal, porque desde hace décadas está la presión demográfica. Ahorita me parece que somos como 22 millones en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Casi uno de cada cinco mexicanos vive en la zona metropolitana del Valle de México. Y es un reto importante descentralizar, ¿no? Que sigue pendiente y al sí, cual no se le ha atendido.
En la medida en que no haya una asignación de recursos, digamos, menos desigual, seguirá la misma tendencia de que pobladores busquen, digamos, oportunidades de empleo o de suelo para simplemente para asentarse. En esa misma medida, entonces, trabajadores y familiares del campo o de las zonas rurales van a tender a emigrar, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos que precisamente se manifiestan ya de manera exponencial con los procesos migratorios, porque sí, todas estas grandes corrientes migratorias que se dan tanto a nivel mundial y ahora que también las padecemos en México, provienen precisamente eso, de las zonas de expulsión. Y esas zonas de expulsión provienen precisamente de ya sea países, regiones o zonas en donde la situación social, la inseguridad, ¿no? La delincuencia y todo, o inclusive las guerras, como sucede también en varios países del mundo, es la que obliga a grandes corrientes de población a emigrar hacia zonas más seguras o hacia zonas en donde pudieran sobrevivir de mejor manera a la que están padeciendo, ¿no? Entonces, este es el caso también que se da a nivel de la gran concentración y expansión demográfica en las ciudades que se convierten después en zonas metropolitanas, precisamente por esta búsqueda que los pobladores y sus familias no encuentran en sus zonas de origen, ¿no?
Uh-huh, es cierto. Bueno, otra pregunta más aquí de don Miguel Ángel Tinoco, que, bueno, felicita al equipo nuestro de Momento Económico, le agradecemos. Dice, los temas de transporte, seguridad y medio ambiente son insoslayables en este tema. ¿Qué pasa con esto?
Sí, bueno, tenemos precisamente contemplado esa parte, que la discutan nuestros expertos invitados en el tercer y cuarto conversatorio, ¿no? Que se enfoca más al tema urbano, que se enfoca más a las diferentes problemáticas que se están viviendo en las ciudades. Y bueno, algunos de ellos están especializados en la zona metropolitana del Valle de México, que por supuesto tiene un reto de movilidad muy importante, ¿no? En la última administración se han hecho esfuerzos importantes, como al menos para las alcaldías más pobladas, en el caso por ejemplo de Iztapalapa, que se ha implementado la construcción de un trolebús elevado, por ejemplo, en el norte y también en el oriente de la ciudad, el esfuerzo por construir un cablebús que conecte también a esta periferia de la Ciudad de México, ¿no? Con el centro mismo de la ciudad, ¿no? Son temas que se van a discutir precisamente, que nos da gusto que muestren interés, y por supuesto que los seguimos invitando a que nos sigan a través de la transmisión que se va a hacer de nuestro seminario, ¿no?
Sí,
precisamente uno de los retos que ahorita expresa el maestro Olmos es la cuestión de la movilidad y el transporte, ¿no?
Sí.
Este es uno de los temas también cruciales que vamos a sugerir en los conversatorios con los especialistas, que precisamente tiene que ver con la gobernanza en las metrópolis, ¿no? La gobernanza en las metrópolis, el sentido de la gobernanza es poder administrar, ¿no?, digamos, las políticas públicas, incorporando a los diferentes actores sociales que van a estar involucrados en una propuesta de planeación para un X objetivo, ¿no? Entonces, en el caso de las zonas metropolitanas, hemos encontrado no solamente en la gran zona metropolitana del Valle de México, sino que en muchas otras zonas metropolitanas del país, en donde concurren municipios gobernados por un X partido político, cuando otros municipios conurbados que conforman la zona metropolitana no comparten esa afiliación y por lo tanto tampoco comparten los mismos objetivos, ¿no? Y entonces esta falta de coordinación metropolitana se ha expresado desde hace varias décadas. Yo recuerdo que dentro de los primeros seminarios de economía urbana regional planteamos ese problema, de que existían efectivamente la conformación de metrópolis, de zonas metropolitanas, pero sin una coordinación, porque cada municipio y su gobierno hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, digamos, las experiencias que nos dan otros países, digamos, con una formación social tal vez más avanzada, ¿no? No me refiero, digamos, a su potencial económico, que también es derivado, pero digamos en cuanto a una percepción de atención social, ¿no?, social en general, uh-huh, se tienen, ¿no? Y uh-huh, tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, el sistema de transporte colectivo metro. En la actualidad en la Ciudad de México no está totalmente integrado y no conforma realmente, o sea, su estructuración del metro no responde a las demandas también de la población. Entonces, por eso es que tiene que verse complementado con otros modos de transporte, que es el transporte terrestre, ya sea a través de autobuses, minibuses, o a través de trolebuses, ¿no?, tranvías eléctricos, etcétera. Pero cada gobierno lo impulsa a su manera, o de acuerdo a algunos de los beneficios que se les pudiera dar a la política en sí. Entonces, la necesidad de una coordinación metropolitana es importante y se ha manifestado, por supuesto, sí, se ha manifestado de diversas maneras. Voy a dar ahorita algún ejemplo que es clásico de por qué no hay esa coordinación. En la Ciudad de México ha estado en los últimos 25, 30 años, un gobierno de la Ciudad de México, de filiación de izquierda, digamos, cuando en el gobierno del Estado de México existe otro partido político diferente, ¿no? Entonces, algunas cosas que hacen en la Ciudad de México no se hacen en el Estado de México. Y eso es a nivel estatal. Todavía se agudiza más el problema cuando la cuestión es a nivel municipal, y en donde vemos que no hay una coordinación en el sistema de transporte público. Y esto se denota también con una desatención a los sistemas viales, ya no los de transporte, sino los viales. Claro. Ahora se ha visto de manera notable, y desgraciadamente hay algunos políticos que lo omiten, critican mucho que el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles no tiene una conectividad idónea, ¿no? Pero cuando en realidad la responsabilidad de esa conectividad le correspondería al Estado de México, que por décadas no ha atendido sus obras viales, ni sus caminos vecinales, ni mucho menos sus calles, ¿sí? Entonces, cuando se trata de realizar una conectividad moderna del aeropuerto hacia la ciudad en diferentes puntos, observamos que todos los caminos que conectan hacia el aeropuerto están en la ruina, porque el gobierno del Estado de México los desatendió por décadas, ¿sí? Pero ahora culpan al proyecto del aeropuerto de que no consideró eso. Pues más bien, aunque lo haya considerado, pero hubo una serie de boicots del Estado de México para no hacerlo.
Sí.
Entonces, ese tipo de falta de coordinación es la que no solamente es recomendable, sino que es urgente, ¿sí? Debe de haber una coordinación metropolitana, de policía metropolitana, de tránsito metropolitano, de transporte metropolitano, y no nada más de que un municipio tenga una política y otro la tenga totalmente opuesta. Entonces, esas son necesidades de gobernanza que se necesitan atender.
Es muy verdad. Has tocado un punto clave.
Sí.
Muy bien. Don Carlos Martínez felicita a nuestro equipo de Momento Económico. Gracias. Dice, la urbanización no ha significado que la necesidad haya dejado atrás el subdesarrollo. Para más de un tercio de la fuerza de trabajo vive en la informalidad. Son notables, con notables carencias de servicios urbanos. Pues sí.
Bueno, eso también es una realidad. Sí. Digamos, Rafa, bueno, quiere decir algo.
Y relacionado con eso, me parece muy muy interesante su observación de Radio Escucha. Uh-huh. Precisamente uno de los expertos que va a participar en nuestro tercer conversatorio se ha especializado en ese tema, ¿no? Y especialmente en términos de que todavía los viajes para conseguir el empleo, los empleos formales e incluso los informales, todavía están muy concentrados hacia la Ciudad de México.
Claro.
¿No? Son cientos de miles de viajes de la periferia hacia el centro de la ciudad. Y me parece muy importante remarcarlo. Me parece muy importante también resaltar que esto es una discusión que se ha estado llevando, bueno, al menos en nuestra unidad de investigación, y que, bueno, es altamente probable que sea discutido en este tercer conversatorio del día martes.
Bien. Mónica Lara felicita a los invitados y dice, el crecimiento de las urbes fronterizas se explica por las asimetrías macrosociales de México y Estados Unidos, debido a la gran interacción transfronteriza de la fuerza de trabajo y el capital.
Bueno, sí, eso es un hecho, tiene razón la señorita Clara.
Ajá.
Es un fenómeno que obviamente ahora en la actualidad con estas grandes corrientes migratorias que tienen igual también sus orígenes, ¿sí? El gobierno de México tuvo que verse obligado amenazas del gobierno de los Estados Unidos de imponer ciertos aranceles a algunos productos que son básicos para la exportación de México, y que por ello tuvo que aceptar, digamos, el tránsito de estas grandes corrientes migratorias.
Pues sí.
Y ahora el gobierno mexicano está sufriendo esas consecuencias. Por lo mismo que estamos diciendo, primero, a partir de una política nacional en donde se aceptan determinadas condiciones que el gobierno mexicano no tiene la capacidad de atender, ¿sí? Entonces no tiene la capacidad siquiera de regular el paso fronterizo en el sur-sureste, ¿no? No tiene la capacidad. Se vio tácitamente hace 2 años y medio cuando empezaron estas grandes corrientes, que ni siquiera ni el ejército, ni la Guardia Civil, ni la policía municipal pudo contener estas oleadas de inmigrantes. Eso fue una. Entonces se denota la falta de una infraestructura en todos los diversos sectores, y sobre todo que es en esta cuestión regulatoria. Estamos viendo las consecuencias en las ciudades fronterizas del sur, y que después también se agudizan en los que se concentran en la frontera norte en espera de pasar a los Estados Unidos. Y entonces, claro, ese freno, ese obstáculo, ese muro, tanto institucional como físico, que está imponiendo el gobierno de los Estados Unidos, obviamente lo padecemos nosotros. Las ciudades fronterizas no tienen la mínima infraestructura para atender esto, y mucho menos una coordinación institucional como a la que me estoy refiriendo. No se organiza ni se ponen de acuerdo las instituciones federales con las estatales para realmente regular este fenómeno.
Pues sí.
Que no se va a poder impedir, por lo menos en las condiciones actuales, ¿no?
Así es. Aquí la señorita Sonia García, que los felicita también, dice: el número de pobres en las principales ciudades mexicanas es un tema preocupante en el proceso de urbanización en México y que se le ha vuelto un problema estructural. Pues sí, así piensan ustedes, como lo han dicho.
De hecho, las estadísticas del Coneval demuestran que la pobreza está asentada principalmente en las urbes, no en el campo como
tal. Así es. Bien. Enrique Suárez también los felicita mucho y dice: gracias. ¿Qué opinan los invitados de la Organización Territorial Polinuclear y de la Hinterland de la Ciudad de México?
Bueno, gracias por esa pregunta. Es una pregunta realmente muy compleja porque tiene muchas implicaciones. Uh-huh. Algunas de ellas las vamos a tratar de discutir, ¿no?, en nuestros conversatorios, sobre todo en el segundo día, que tiene que ver con las metrópolis y su gobernanza, pero tiene que ver precisamente con esa falta de coordinación. Y no solamente ello, sino que algunas otras cuestiones de carácter administrativo se han perdido en los últimos años, y eso es lo sorprendente. Son tan poco atendidas en el plano político que en el plano ya operacional se pierden. Ajá, y ahí claro. Yo quisiera mencionar lo siguiente, y que tiene que ver con la gobernanza. La gobernanza ya no solamente va a enfrentar, digamos, la diferencia política que había entre el antiguo Distrito Federal con el Estado de México, sino ahora el gobierno de la Ciudad de México, no solamente ante el gobierno del Estado de México, que sea por lo menos de un partido afín, pero más bien al interior de la Ciudad de México. Al interior de la Ciudad de México, con esta constitución de ahora en alcaldías, las alcaldías han adquirido realmente una fuerza semiautónoma que desborda las necesidades reales de la ciudad, ¿sí? Porque entonces los alcaldes se dedican más a hacer política que a impartir y a proveer de servicios urbanos y equipamiento a sus respectivas alcaldías, que esa sería su principal responsabilidad, ¿no? Entonces, igualmente los recursos que son asignados a la Ciudad de México y que se distribuyen con cierta lógica y criterios a las alcaldías, ahora ya los recursos los maneja el alcalde casi a su antojo y se presta a muchos problemas, sí, tanto de corrupción como de orientación de esos recursos a proyectos que no son los que esa alcaldía necesita, sino más bien para los negocios de los alcaldes.
Y eso da al traste con la coordinación nacional, y la falta de
esa coordinación que el gobierno central de la Ciudad de México tiene ante las alcaldías. Entonces, ahora enfrenta también ese reto, y que yo creo que ahora los especialistas como la doctora Elvira Concheiro nos va a atender en términos de la cuestión de recursos. Pero eso es un fenómeno importantísimo y que se denota de manera manifiesta en la zona metropolitana del Valle de México, y más ahora con tantos municipios que conforman la zona metropolitana, pero igualmente ya interestatal, además de...
Así es. Lamentablemente, compañeros, se nos agotó el tiempo y les agradezco sumamente, así de veras, mucho su presencia y todo lo que han venido a decir, y sobre todo la invitación a este seminario que va a ser muy importante. Se va a realizar seguramente de manera presencial en el auditorio Ricardo Torres Gaitán y a través de la red. Las redes.
De 10 a 15 horas, lunes y martes.
Lunes y martes de la semana 6 y 7 de noviembre.
Muchas gracias por sus preguntas y por permitirnos.
Se quedaron algunas, y sobre todo, a mí no, me dejaste colgando conmigo. Bueno, estuvo en los controles técnicos Crescencio Suárez, a quien le agradecemos su manejo del control técnico. En la colaboración de la producción, Araceli Martínez. En la producción y realización, Santiago Hernández Jiménez. Y en la coordinación y conducción del programa, Irma Manrique, a sus órdenes, que les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Investigación.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.